Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice, lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años.
Y me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario.
Así es, Violeta. Decíamos que además ha compuesto últimamente lo que podríamos llamar música culta.
Sí, Mario.
Es decir, ha escrito música para ballet. Y en estos instantes está entregada a esta creación a través de un ballet que se titula El Gavilán,
Claro.
que representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal, entre el poder y la debilidad,
Eso.
entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil.
Eso es, justamente.
Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de él.
Claro. Y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro. El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, ¿eh? No siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos, que también sería el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el poderoso. Ahora, este ballet tiene tres partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa, finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven diciéndole ese no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. Ay. Entonces, después ella llora su pena y su porfía dentro de un gallinero y aparecen los otros personajes que son patos, pavos, gallinetas y todos estos personajes se interesan por la pena de la gallina. En la tercera parte tenemos una montaña y aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno y la centella, el relámpago. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga de la conquista del gavilán, que está en lo alto de la montaña, y los elementos que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir, la lluvia la moja, el viento la dispara, y el gavilán espera arriba malévolo. Ella lo consigue subir y el gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al gavilán que siempre vive porque la maldad siempre perdura.
En la parte musical de este ballet, Violeta, van a intervenir como instrumentos principalísimos, me imagino, las guitarras y las arpas.
Las guitarras, las arpas, los tambores y las tutrucas.
Esto
Es una mezcla.
secundado, digamos, por una masa orquestal, ¿no es
Desde
cierto?
luego, la sinfónica.
Ya.
Y van a haber voces. Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Tiene que ser una voz sufrida como lo es la mía, que lleva 40 años sufriendo. Entonces, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Entonces voy a tener que cantar yo esperar que mi garganta esté en condiciones y cantar yo este ballet. Pero secundada, firmada por coros
Sí.
masculinos y femeninos.
Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet?
Yo creo que puedo cantar la primera parte y es la que se refiere a la, al romance entre ellos.
Muy bien,
Gabriela de Gallina.
Primicia para Radio Universidad de Concepción, Violeta Parra interpretó un fragmento del ballet El Gavilán, que en estos instantes ella está escribiendo y que está fundamentado en elementos del folclore y de las costumbres de Chile, tanto en su texto literario como en su parte musical.
Tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago están interesados y muy entusiasmados. He conversado con Jaime Llori, que hizo el Lobo, y está sumamente interesado, y con Somoza, porque el interés mío es que la gente joven haga estas cosas. No, no tengo ningún interés en que las personas que han estado trabajando mucho tiempo en cosas prácticamente antichilenas las hagan. En cambio, estos muchachos jóvenes con energía y con inquietudes y con un sentimiento más chileno y con deseo de hacer algo nacional, y esas son las personas que realmente a mí me interesan y ya están entusiasmados. Incluso tengo, el ballet ya está montado en chiquitito. La Adela Gallo, una muchacha, una mujer muy inteligente de Santiago, hizo en pequeñito los personajes, con cuerpo de alambre y con el vestuario de papel. Y quedaron bien bonitos.
Violeta nos ha dado a conocer en esta conversación todas sus actuaciones recientes y todo lo que está creando para este folclore chileno que ella tanto ama y al cual se ha dedicado íntegramente. Ella ha venido a Concepción, como lo decíamos al principio, para participar en la Sexta Escuela Internacional de Verano en el ciclo Clave para el Conocimiento del Hombre Chileno. Violeta, yo quisiera que usted se refiriera brevemente a su participación en este ciclo.
Para mí es un gran honor participar en este ciclo tan importante. Yo venía muy asustada porque tú sabes, Mario, yo no soy oradora, no fui a la escuela. Es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo tan valioso de las claves para el conocimiento del hombre de Chile. Sin embargo, me puse a trabajar de cabeza una semana y me ha salido el primer trabajo de esta forma. Yo tomé los cantores populares para darle a conocer su alma, su pensamiento, tal como los he conocido, tal como los he oído hablar. Pero relatar esto para mí era un problema, era un rompecabezas, porque yo no soy escritora. Sin embargo, como estoy tan segura de lo que he aprendido de ellos, ahí me puse con el lapicito y el papelito y salió. Yo podía leerte brevemente el encabezamiento, sí, para que así la gente se forme una idea de este mi primer trabajo en este ciclo para el conocimiento de Chile. Cantores a lo divino y a lo humano. Nicanor también le puso otro título a este trabajo, que sería Los maestros cantores de Puente Alto. En mis andanzas en busca de la canción chilena, he conocido los más variados tipos de cantores populares. Empecemos por el norte. El antiguo pueblito de Salamanca está ubicado justamente a 90 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera. Me habían dicho que la Semana Santa era cosa interesante allí. Efectivamente, los salamanquinos celebran esta fiesta religiosa tal como se celebraba 60 o 70 años atrás, con judas quemados en la calle, con encapuchados, con procesiones de niños disfrazados, con cantos, ferias al aire libre, charlatanes y cantores callejeros. Este sería el tono de la relatora, sí, Mario, en esta charla. Pero relatora, enseguida yo te pongo a hablar a los cantores.
Sí.
¿Eh? Ya. Vamos a pasar directamente a un cantor. Yo me llamo Alberto Cruz, tengo 35 años, trabajo en peluquería y mi padre cantaba 360 versos. ¿Y usted canta esos 360 versos? No, señora. Cantores como mi padre ya no van quedando. Yo lo acompañaba a cantar, pero después, con la muerte de él y con la música moderna, la gente se dejó de cantar a lo divino. Supongo que usted no habrá hecho lo mismo, Alberto. Sí, señora, también me dejé de cantar, pero eso duró hasta un día que fui a Los Vilos. En una cantina, la radio estaba cantando un verso por el fin del mundo. Entonces dije yo, pero si ese verso lo cantaba mi padre. Y corrí para la casa a dar la noticia. En la radio están cantando a lo divino, les dije a todos. Desde entonces que le estamos cantando a los angelitos otra vez. ¿Qué clase de versos cantan por aquí? Le pregunté, feliz de que la cinta magnética se estuviera tragando todas esas declaraciones de Alberto Cruz en Salamanca. Al tiro le voy a decir una cuarteta por padecimiento. ¿Dónde habrá flor más hermosa que la flor de la pasión? Porque tiene los tres clavos y corona del Señor. Entonces con este hombre sigo hablando unos 20 minutos más y después paso yo a Juan de Dios Leiva. Aunque me gustaría más darte a conocer don Antonio Suárez, pero vamos a ver. Te voy a mostrar unas líneas de Juan de Dios Leiva. Juan Leiva, 85 años, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Las Barrancas, Santiago, es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella, la tengo anudada en el pecho y la garganta. Juan Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer Violetita, que es la única que transmite la opuesta. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Como en un gemido le salieron las primeras palabras. Ángel glorioso y bendito, que está sentado en lo alto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Me están dando ganas de llorar a mí.
Qué bello.
Aquí viene algo muy gracioso que tengo interés en que lo conozcan. Estábamos en el fondo de Tocornal con Nicanor. Siempre mi hermano me acompaña en estos viajes que no significan mucha distancia, mucho... Bueno, don Antonio Suárez. Cualquiera canta en una mata de hoja. Le respondió don Antonio Suárez a mi hermano cuando este le preguntó qué le parecía el canto de la Violeta Parra. Cualquiera canta en una mata de hoja. Era la primera vez que visitábamos al cantor en el fondo Tocornal. Don Antonio era gran conversador, inteligente, y se escabullía cuando tratábamos de darle a conocer el objeto de nuestra visita. Si no hubiera sido por los díceres, con que naturalmente adornaba su conversación, nos hubiéramos venido con las manos vacías. Anoté en mi cuaderno, mientras él hablaba de su vida campesina, los díceres que pude y menciono. El burlesco no vale nada, del formal se espera mucho. La plata se gana al sol y se consume a la sombra. Al ofrecernos un vaso de vino durante el almuerzo dijo, al medio de la sopa viene una copa. Más tarde lo oí decir, cuando el cristiano quiere quemarse, el diablo junta la leña. Más tarde, refiriéndose a los patrones, dijo, los gentiles no pueden quejarse de mí. Al despedirnos, le agradecimos la botella de miel y el canasto con fruta que nos obsequiaba. Él contestó, el mezquino come solo, hasta saciar su barriga. Después traiga la saliva, lo mismo que el colo-colo, etc. Todo el material que yo he oído de ellos, oye, lo he puesto en esta pequeña charla, tratando de darle una visión lo más clara posible y lo más sencilla del alma y del pensamiento de nuestros cantores auténticos.
Magnífico. En esto solo, no está solo el amor a lo divino, sino también el amor a lo humano,
también,
¿no?
Está,
a juzgar por
sí,
la picardía, ¿no es
sí,
cierto?, que trascienden algunas de las expresiones literarias, sobre todo este último, que
sí,
salpicaba su conversación,
claro,
con dicharachos
sí,
y frases que venían quizás de cuántos
sí,
siglos. Violeta, ha sido interesantísimo para nosotras esta conversación primigenia y al mismo tiempo exclusiva frente al micrófono de Radio Universidad de Concepción. Pero yo estaba pensando en algo.
A ver,
a través de su larga actuación en el folclore y sobre todo como intérprete de este folclore chileno, ¿cuáles son las composiciones que usted más quiere?
¿Las del folclore o las mías?
Del folclore.
Ah, yo reconozco, amo y venero el canto al humano y el canto a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu de fino, sabio y delicado del cantor chileno.
¿Y hay algún verso a lo divino que recuerde usted con especial devoción y agrado?
Sí, yo te puedo hacer un recuerdo que también viene aquí en esta charla de un cantor que me encontré cerca de Puente Alto, que es don Agustín Rebolledo. Me dijo, Violetita, yo no quiero ser el único que no le va a cantar, porque él no era cantor, él es poeta. Entonces, él estaba tan entusiasmado con la máquina grabadora y con la fiesta que teníamos, que hizo lo posible y cantó. Pero cantó tan desafinado, que daba una risa y una pena, pero él quería cantarme. Más tarde me dijo, Violetita, voy a relatarle un verso. Dije yo, bueno, aquí se va a componer la cosa. Pero este hombre se arregló en su asiento, inclinó la cabeza y totalmente por la nariz, con una voz gangosa y gutural, que esta tarde voy a imitar, entregó el verso más querido que yo tengo para mí.
A ver.
Y es por la Sagrada Escritura. Don Agustín Rebolledo dijo la décima, más o menos de esta forma. De Génesis principiaron el Antiguo Testamento, profetas de tal talento este principio tomaron. De Deuteronomio hallaron al que Josué da razón, con los jueces en unión, según dicen los romanos, hecho por 70 ancianos, 39 libros son, Violetita. Esa fue la forma con que don Agustín Rebolledo colaboró conmigo y me enseñó eso lindísimo.